Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, le doy las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares, en sus vidas y compartir estos momentitos, estos conversatorios que tenemos semanalmente, donde yo espero que ustedes conmigo, juntos, podamos crecer más en nuestra fe. Nuestra fe, una fe muy sólida. La fe de nosotros como cristianos es sólida, es una fe fundamentada en la vida de alguien, la vida de Dios. Dios que se hace hombre para que nosotros podamos acceder a Dios y vivir con Él eternamente. Yo creo que por mucho que uno lo diga, uno como que no se da cuenta, como estamos tan inmersos en este mundanal ruido, a veces nos subimos un poquito a la mirada al cielo y decimos, wow, lo que nos espera, ¿no? Y dice San Pablo, en el famoso rapto que tuvo, dice, el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni la mente ha pensado lo que Dios le tiene preparado a sus elegidos. Eso somos nosotros. Y uno dice, wow, uno va a algunos lugares y dice, pero qué maravilla, qué fantástico. Y eso no es nada comparado con lo que Dios nos tiene preparado. Yo creo que hay que pensar un poquito más en la eternidad, en ese mundo donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay dolor ni llanto, donde todo es perfecto, donde el amor es la regla de vida. Existe ese lugar. Y si uno muchas veces te da como un pellizco dentro del alma, ¿no? Y dice, ay, yo quisiera, yo quisiera. Ese yo quisiera tiene fundamento, ¿eh? Porque yo quisiera que hubiera más paz, yo quisiera que la gente se llevara mejor, y yo quisiera que no hubiera tanta guerra. Ese mundo existe, lo que no está aquí. Aquí hay pinceladas, aquí hay quizás momentos de, pero por, igual que la felicidad, todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz, pero pleno y siempre. Y parece, ay, pero no, eso son quimeras. No, eso no es quimera. El ser feliz siempre existe en el cielo. Alguien me decía una vez, yo quiero un lugar donde la gente se lleve bien, donde todo el mundo diga, bueno, sí, eso existe, pero tienes que morirte para eso. ¿Cómo? Sí, el cielo existe. El cielo que nos tienes prometido, eso es verdad. Y por eso Santa Teresa decía, muero porque no muero, porque tan alta vida espero. Y por eso nos vamos preparando, pero ella no puede empezar a tener conatos de momentos de cielo aquí en la tierra, claro que sí. Los momentos que uno está en oración. Mira, aquí mismo, la capilla que está aquí de la estación, que era la capilla del monasterio, ¿no?, de las hermanas, porque parte de la orden que la madre funda es que ellas son monjas de clausura contemplativas. Y siempre en la capilla estuvieron porque tenía, de donde se transmite la misa, si usted ve, hay como una mampara atrás, y esa era la parte de clausura. Las hermanas iban a la misa y le compartían con el pueblo, ahora no, pero y ahora en el monasterio también está la nave central y a los lados está el claustro y ya todos los días van a misa. Y el Santísimo está expuesto, que aunque cierran la basílica, está expuesto y las hermanas están en adoración perpetua. O sea que no es que cerraron, no, cerraron las puertas para el público, para las fieles. Pero la basílica está expuesta, el Santísimo, ellas siempre lo están adorando y aquí también era así. Y en esa capilla, yo cuando hay tiempos que está entre el almuerzo y la grabación, yo lo compartía hoy con mi productora Marcela y decía, es que aquí hay, esto es un paraíso, claro que sí. Yo tengo una capilla de oración perpetua para la gloria de Dios, bendito sea Jesús, que hace muchos años en la parroquia, que viene gente de todos los lugares, y todo el mundo dice lo mismo, ay, pero esto, claro que es un pedacito de cielo, pero imagínense ustedes, Cristo expuesto, presencia real de Cristo en cuerpo, sangre y divinidad en la hostia consagrada, claro que sí. Dice, ay, aquí hay una paz, claro que hay una paz porque Él es la paz. Si todo el mundo lo entendiera, en todas las iglesias hubiese adoración perpetua o cuasi perpetua. Cuasi es como en algunos lugares, por razones, ¿verdad?, diferentes, los ponen bien tempranito en la mañana y los quitan ya a las 8 de la noche, pero todo el día. Estos son lugares de adoración y que toda parroquia debería de tenerla. Alguna no podrá, pero yo creo que si nos ponemos de acuerdo por lo menos unas horas, porque esos son, yo digo, ¿cómo llama esto? Las plantas estas nucleares, imagínense, son fuentes de energía, pero no energía nuclear, energía divina. Y por eso nosotros nos vamos preparando y a dar desde aquí. Y entonces cuando tenemos estos ratitos, estos conversatorios juntos, yo en mi esperanza de que nos preparemos juntos para gustar más, pregustar más, saborear más nuestra condición de Cristo. Somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos de Dios. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro todo. Su palabra nos da vida, su cuerpo nos alimenta y el Espíritu Santo nos santifica. Miren qué maravilla. Somos hijos de la Virgen. Somos hijos de la Virgen. Y esto es fantástico. Y tenemos que mirar así. Y no se me acompleje, ¿eh? No, porque dice que si usted que sea muy religioso, nunca seremos suficientemente religiosos. Si con eso quieren decir que estamos muy en las cosas de Dios, nunca yo estaré mucho en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos más en las cosas del mundo que en las de Dios, porque el trabajo, la cosa, el ir y venir, todo lo de nuestro es de muy mundo. El comer, nos bañamos, nos vestimos, lavamos la ropa, tenemos que ir aquí a hacerla. Todo eso, mundo. Por mucho que yo haga, si usted lo pesa y somos objetivos, nuestra vida es más mundana que religiosa. Por lo tanto, yo tengo que hacerla más religiosa, porque al fin y al cabo el mundo se queda y la eternidad comienza. Así que gracias por dejarme entrar con ustedes y tener esos ratitos de Dios, que quiero que sepa, yo no sé usted, pero yo lo saboreo mucho y me encanta poder conversar con ustedes y compartir toda esta dinámica, esta formación, esta palabra que es una maravilla y todo lo demás. Y como siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el programa que hoy vamos a compartir, quizá a usted el nombre le caiga un poco simpático, ¿no? Porque es una frase muy, muy, muy española, muy de castiza. Dice, al pan, pan, y al vino, vino, ¿no? Eso quiere decir, cuando las cosas hay que hacerlas como son, esto es muy, muy español. Dice, miren, señores, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y al pan, pan, y al vino, vino. Eso significa que aquí no floree, no trate de quitarle, de ponerlo, de adornarlo, porque las cosas son como son. Eso nos lo decían a veces los papás. Hijo, mire, un momentito, espérense. Usted no me venga con esto, que al pan, pan y al vino, vino. ¿Se acuerda? Eso era cuando el mundo era normal. Y te decía, y no te dice, no me venga con cuento, hijo, no me venga con cuento, que al pan, pan y al vino, vino. Pues bueno, vamos a llamarle hoy al pan, pan y al vino, vino, porque de esto se trata todo lo que está pasando en el mundo, mientras el mundo gira. ¿Por qué? Porque, hermanito, hoy en día la gente tiende a dos cosas: a adornar, a disfrazar y a florear. Vamos a empezar. Adornar, hay que adornar las cosas. No, no le digas esto. Por ejemplo, el ejemplo que me viene a la mente inmediatamente es el graffiti. El graffiti da pena, porque a mí me da asco ya ver ciudades, lugares recién pintados, avenidas lindas, y de pronto todo lleno de pintorreteados, de pandillas que se le dan. Entonces, esta gente que son más buenos que nadie y más comprensivos que nadie, dice, no, eso no es vandalismo, eso no se puede, eso es expresión. Y le ponen un nombre arte urbano. Bueno, arte urbano, bueno, pues si es arte urbano, que lo pinten en su casa. Porque esas paredes de los grandes, grandes avenidas, los grandes expresos, que a veces ponen hasta árboles, esos monumentos, que alguien viene y le pone un bigote, le pone, hacen todos esos simbolismos de pandilla, ¿por qué no lo hace en su casa? ¿Por qué lo hace en una ciudad que es de todos, que nosotros siempre como ciudadanos compartimos con la gente que viene? Ay, qué bonita ciudad, pero a veces uno va y dice, qué lástima, esta ciudad es preciosa y mira toda pintorreteada. Eso no es arte urbano, eso es vandalismo. Están vandalizando una cosa. En algunos lugares, bueno, si usted quiere, mire, haga un pedazo de la ciudad, ya que hay que tener piedad, que yo no entiendo por qué, porque para mí el pan, paño, el vino, vino. Hay otras maneras de pintar. Mire, pinte su casa, coja papel estraza o coja un pedazo de la ciudad, que el alcalde o algo, y diga, mire, esto va a ser para expresión de arte de algunas personas, pero no todo el país, no toda la ciudad, no lugares que son de todos, son parques públicos, son avenidas, son monumentos nacionales. Esto es una cosa. Las personas, ahora creo que iba a poner aquí en Estados Unidos unas regulaciones para montarse en un avión, porque ahora resulta que la gente va en pijama, con almohada. Así, sí, prácticamente, entonces están, pues ya están poniendo todas las líneas aéreas que tienen que implantar el sistema, porque no es que usted vaya cómodo, es que gente va en chancleta, en pijama, almohada, pero vean acá, usted viene, pero una cosa es que lleva una almohadita, no, es una almohada, yo estoy con almohada, con colcha, frisa, como usted le llame. Pero ven acá, y estoy sentado al lado tuyo, ¿qué es esto? Un poquito de consideración. No, que yo quiero llevar el perro mío, o que es fantástico, es su perro, no es el mío. Entonces, el pobre animalito también, metido abajo del asiento, es un animalito, ¿no entiende? O sea, pero no, pero es que los animales tienen derecho también, siempre hay otros pasajeros. Y si la persona es alérgica, ella compró un boleto. Entonces hay sitio para todo. Pero fíjense que no es que tenemos que adornar las cosas. Adornar qué cosas, que hay que adornar. Que no se puede tener todo, que tenemos que tener algún tipo de límites, que tenemos que llegar a un momento y decir, señores, de aquí para allá no se puede. Punto. Si se llenó esto, se llenó esto. No, pero no puede, no se puede. No se puede, tiene que haber reglas. No se puede estar haciendo lo que todo el mundo quiera. Tiene que haber un tipo de límites, tiene que haber límites. A la casa no se puede llegar a la hora que usted le da la gana, porque papi y mami se tienen que acostar, y porque el niño esté de vacaciones, papi y mami no están de vacaciones, y tú no puedes llegar porque esa madre tuya, hasta que tú no llegues, no puede dormir porque las cosas no están bien. Y se oye un tiroteo, ¡ay, el hijo mío! No, tiene usted que decir, mire, hijo, aquí se llega lo máximo a las 12:30. No, pero yo, no, ahora no. Esto es una casa que hay que respetar. Y en la casa hay unos límites, hay unos horarios, hay unos momentos de comer. O sea, lo que pasa es que no podemos adornar. No, pero es que esta es una casa muy democrática. ¿Qué significa esto? Que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. No, esto no es ninguna casa democrática, esto es una casa cristiana. Aquí hay reglas, no es que todo el mundo esté asfixiado, pero aquí se come una hora. Y mamá, abuela, Papi también ha hecho una comida para que usted se sienta a la mesa y coma con todo. Primeramente, que la comida es caliente. Y a toda persona que cocina le gusta que la gente coma caliente lo que esa persona hizo. No, déjamela ahí en el microwave. ¿Pero por qué te voy a dejar eso en el microwave? Pues si hubo emergencia, por supuesto. No, porque yo estaba viendo esto, porque estaba en la computadora, pero no es nada del otro mundo. No, un momentito. Nos vamos a sentar todos, guarden los celulares y vamos a tener un ratito de comer juntos, porque esto es una casa cristiana y queremos vernos juntos y estamos comiendo el pan de cada día. Y este momento se respeta, porque es el momento de familia donde todos comemos juntos. No, pero yo me llevo el plato para el cuarto. No, en el cuarto no se come, se come en el comedor. Y si hay una cocinita con su mesa también. Pero no, ¿por qué? Entonces, no, porque es que cuando uno es joven, no. Entonces, porque aquí viene, adornamos, excusamos y floreamos, ¿no? Adornar, no, que él, que no, hermano, no. Hay que poner puntos. Hay que tener recogido el cuarto. ¿Por qué? Porque mami no es la sirvienta, que aunque fuera la sirvienta, usted tiene responsabilidad de su cuarto. ¿Usted no quería su cuarto? Bueno, manténgalo bien, limpio. Yo tengo mi casa, que no es mía, es la casa parroquial. Pero la tengo porque soy el párroco. Y hay una señora, ¿verdad?, pagada por la parroquia, mi ama de llave, ella se encarga de la casa, todo. Ella viene por la mañana, hace desayuno y cena, después le friega y se va. Y me dice, de hecho, me dice, padre, usted a mí no me da trabajo. Digo, no es que yo no te dé trabajo, es que porque yo te tenga a ti no significa. Y él me dice, pero es que usted hasta atiende la cama. Digo, porque yo no voy a atender la cama. No, yo se la atiendo. Bueno, yo siento que tú la una vez a la semana, cuando vas a cambiar toda la ropa de la cama, etcétera, yo la dejo así para que tú lo hagas. Pero los otros días, yo vengo y la pongo las almohadas, le pongo las cosas, o sea, y bueno, mis zapatos. ¿Por qué yo voy a dejar el cuarto regado? Porque yo tengo una señora que yo le pago para que haga eso. No, es que yo tengo una responsabilidad porque ese es mi cuarto. Y me corresponde a mí tenerlo ordenado porque yo vivo ahí. Entonces yo tengo mis zapatos en la zapatera, etcétera, y todo está. El baño, todo. Porque es un orden el que hay que tener. Y una casa cristiana hay orden. Y usted, si yo veo que mami está por la mami, no te preocupes, yo friego o yo tú friegas y yo seco los platos, yo saco la basura, porque es la casa de todos. No, pero él es el nene, ¿qué significa que eres el nene? Que no es nene, en Puerto Rico es una frase, pero el nene puede tener 20 y pico de años, ¿no? No es ningún nene. En la dinámica normal, el nene es un nenito. Pero en Puerto Rico es muy bonito, le decimos nene a los niños, después el niño pues, es como el señorito en España que tenía 40 años, el señorito de la familia. Pues en Puerto Rico es nene, ¿no? Incluso los matrimonios dicen nena, nene, ¿no? Es bonito. Pero no. Hay que el nene tiene sus obligaciones. Y entonces comenzamos a adornar, no, que él que no le quite. No adorne las cosas, no quite. Porque estamos haciendo que todas las cosas, ahí está la confusión que hay. Porque ahora nadie quiere coger el toro por los cuernos. No, porque tú sabes, lo que yo sé que esto está mal hecho. Bueno, sí, pero tú sabes que no se puede, pero porque no se puede. Y hemos llegado al punto, hermano, de lo absurdo. Que era un maestro, oigan, esto es un maestro. Cuando llama a un papá, a una mamá, tiene que tener mucho cuidado, tiene que averiguar qué clase de mamá y papá es, porque un maestro no puede decirle, mire, señora, yo estoy observando a su nene, a su niño, a su joven, varios días, y veo que él se está durmiendo mucho en la clase y a lo mejor tiene algún problema de que no duerma bien. No espero que usted le saca. Mi hijo no tiene nada. Bueno, señora, pero se está durmiendo en clase. Y un buen papá, cuando el mundo era mundo, decía, ay, señorita, muchas gracias. Como usted lo tiene más tiempo que yo, no me había dado cuenta. Yo voy a hablar con él, yo voy a tomar cartas en el asunto. Ahora los maestros, hay personas que ya no quieren estar en el magisterio porque dice, padre, yo no puedo, ya no puedo, yo no puedo lidiar con los padres. Que yo le diga a un papá, está teniendo problemas en la lectura, puede tener dislexia. Mi hijo es un genio. Bueno, yo no digo que no sea genio, pero que no puede leer bien. Yo le estoy diciendo esto. Tenga la maestra, pero si usted tiene a la maestra como aliada, ¿por qué usted la va a volver el enemigo? Mire, yo estoy viendo mucho que su hija con los muchachos tiene un rapport que no es bonito. ¿Qué usted está diciendo? Mamá, te estoy diciendo que tenga que la llame. Esto, cuando yo estuve, acuérdense, cuando yo empiezo en una academia. Y había una muchacha en un momento dado, yo estuve varios años ahí, no voy a decirle el año ni nada, pero su dedo, preciosa, linda, linda, pero pobrecita, un poquito suelta. De hecho, yo me entero porque usted sabe, los muchachos son muy crueles, ¿eh? Y los varones le habían puesto requisito de graduación. Yo sé que esto es un foco fuerte, pero estoy dando anécdotas. Anécdotas de mi diario, digo yo. Y yo la llamé. Le dije, mira, mamita, siéntate ahí. Tú eres una muchacha muy bonita, una muchacha muy agraciada. Y tú, porque ella le gustaba mucho, porque ella no era tonta. Y por ejemplo, si había una muchacha que tenía un novio, etcétera, y a veces se metía, y usted sabe cómo son los varones, especialmente cuando tienen las hormonas revolucionadas, y a veces le quitaba el novio, bueno, cosas que pasan, ¿no? Y digo, mira, está cogiendo fama mala y no es bueno, tú estás ya ahorita para graduarte. Usted me está diciendo a mí que yo soy. No, yo no te estoy diciendo que tú eres nada. Te estoy diciendo que tu comportamiento te está haciendo daño. ¿Ve? A la semana me dice la consejera, padre, hay una señora que quiere hablar con usted. Digo, ah, sí, cómo no. Pero tiene unas horas para. Tenía libre, pues los estudiantes querían hablar, etc. Mire, yo soy la mamá de fulana de tal. Ah, sí, dígame, señora. Es que mi hija me dijo que usted la insultó. Digo, yo soltar a su hija. No, señora, yo no recuerdo nunca haber insultado a ningún estudiante. Porque no, pero me dijo esto y esto y esto, y mi hija es una santa. Digo, mire, caramba, el párroco, yo vivía en la parroquia, yo no vivía, ¿no? Digo, mira, nosotros tenemos ahí, estamos haciendo unos arreglos en la parroquia y hemos encontrado que hay unos dos imágenes que tienen comején, así que las vamos a desechar. Voy a poner a su hija allí, donde está, porque santa su hija. Sí, sí, sí. Porque usted dijo que era tal, y me dijo la palabra. Bueno, usted lo dijo, yo no lo dije. Yo lo que le dije, señora, es esto, esto, esto y esto. Por el bien de su hija, yo no he hablado esto con nadie, lo hablé con él, y ahora lo hablo con usted. Mi hija es una santa, me dijo el otro. Le dije, bueno, señora, mire, como yo, usted no entendió, ella no entendió lo que yo le dije, ni usted tampoco, esto no tiene más asunto, o sea, yo no le voy a pedir perdón porque yo no he hecho nada malo. Yo lo siento mucho que usted no lo haya entendido, pero yo no puedo decirle perdón porque yo no hice nada malo. Y el perdón para mí es una palabra muy sagrada, hermano. Yo no voy a pedir perdón por algo que yo no he hecho porque es trivializar la palabra. Y la palabra perdón es una palabra divina. Se usa cuando hay que usarla. Porque si no, cualquiera, perdóname, perdóname, no, no. Y por eso el perdón a veces no significa nada. No, se pide perdón cuando usted hace algo. Cuando usted toma responsabilidad de lo que usted hizo. Pero si no hice malo, yo digo, mire, señores, ¿qué he hecho? ¿Para qué yo voy a pedir perdón si no lo hice? Yo señalé, hice un señalamiento. Si usted dice que no, bueno, está bien, usted es su mamá y usted sabrá. Y ya, y esto se queda aquí. Hablaba de mí, que yo, que no sé cuándo. Pues, la muchacha entró a la universidad, quedó incinta, un desastre tuvo. Y un día me encontré con la mamá. Ay, padre, yo lo que he recordado tanto. Digo, sí, qué bueno. Dice, ay, padre, que estoy pasando horas con mi hija. No sienta cabeza, digo. Me mordí la lengua porque dice, pero no era una santa. No quieren llamarle a las cosas por su nombre. La muchachita tenía problemas en su sexualidad, tenía problemas en su desempeño, no se veía. Una niña preciosa, ya muy inteligente, pero tenía problemas, tenía conducta, tenía problemas de conducta. Y usted ocultando las cosas no se soluciona. A las cosas que ella mala por su nombre, al pan pan y al vino vino. Con los hijos, hoy en día, sea objetivo, si un sacerdote, un consejero, un maestro llama a usted, señores, esos hombres y mujeres están interesados en el bienestar de su hijo. Supongamos que estaban equivocados. Bueno, más vale precaver que tener que lamentar. No es que la tenía acogida con él, bueno, pero sí, pero voy a averiguar. Y si no la tiene acogida con el muchacho. Que los maestros se equivocan, que los curas no equivocan. Pero de 10 equivocaciones, de 10 cosas, 2 son equivocaciones, 8 no. Pero no. Entonces, no, pero lo que pasa es que hay que entender que se queda dormido en la clase, que está llegando muy tarde, que cuando llega está todo mareado, entender qué. Bueno, también nosotros cuando éramos jóvenes, sí, pero no estamos con usted cuando usted era joven, estamos ahora, porque cuando usted era joven, aunque usted fuera un delincuente, no es lo de hoy, porque lo máximo que usted tomaba, fumaba, y ahora están fumando marihuana, y cuando estaba, tomaba una cerveza, ahora se ponen vodka, whisky y lo liga, y cuando usted estaba allí, lo peor que podía ir a la persona era que cogiera marihuana, y ahora están cogiendo todo tipo de droga, inclusive una droga que cuando la coja se muere. No, hermanito, no podemos, no, eso no se hace. Hay que llamar a las cosas por su nombre, porque a tiempo todo tiene remedio. Igual que lo espiritual, no las cojan con nosotros. Ahora resulta, me voy de la parroquia, no me gusta ese cura, es muy fuerte. ¿Fuerte de qué? Que está diciendo que si usted está casado y está flirteando con su secretaria o está, diríamos en otro, sateando con las mujeres, eso es adulterio. Porque la palabra dice que el que ya desea mentalmente a una mujer ya cometió adulterio. No la coja conmigo, eso está aquí. Y usted es un hombre casado o usted es una mujer casada. Ahora, resulta, hubo un anuncio, no sé, de un refresco, no le voy a decir nada, que parece que se espabilaron porque yo dije, esto está malo. Yo lo vi en el cine. De un refresco. Y me chocaba, porque. Y resulta que el otro día estaba mirando y volvieron con la misma cosa. Y se ve este edificio, mujeres, un edificio, muchas secretarias, esto es rascacielos. Y entonces sube una plataforma, no sé cuándo, y se ve este hombre que después dice que le pagaron 15 mil pesos por quitarse la camisa. Y entonces con un brazo, ¿no? Entonces, está en un edificio, entonces estas mujeres todas, las caras de enfermas sexuales. Todas mirando, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Mujeres. Eso es una inmoralidad. La mujer totalmente deseando, porque la cara no era, ay, mira, qué bien que albañil. No, no, no. Y aquí nadie es tonto. Entonces decía una, hasta mañana, o sea, porque ya después mañana vuelve a salir porque debe estar haciendo otro trabajo de construcción. No, eso no se hace. Usted es una mujer cristiana. Vamos a poner una mujer decente. Usted tiene marido. ¿Cómo usted está mirando a otro hombre? Ay, padre, no lo ponga así. ¿Cómo lo pongo entonces? A ver, ¿de qué digo? No digo nada. Ah, no, 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 diga nada. O sea, que los curas nos quedamos. O sea, me compro un perro, pero que no ladre. Pues si usted quiere un perro que no ladre, compre su peluche. Porque parte de que el perrito, que es muy simpático, que me quiere mucho, que parece que va a hablar, parte es que él oye lo que yo le digo, porque el perro tiene un oído perfecto, y tú cuando el perro está ahí, que solo a la 1 de la mañana le hace, está oyendo. Y parte de eso es para que, y tú le dices, mira, espérate un momento que el perro está, porque parece que hay alguien o hay un ruido. Dice Pedro, un perro no puede ser mudo, tenemos que ladrar. ¿Y cuál es el ladrido? Señores, cuidado con sus hijos, cuidado con su matrimonio, cuidado con lo que ustedes hacen, porque usted es cristiano, o por lo menos usted es una persona decente. Y tenemos que llamarle las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Porque estamos en una confusión muy grande y nadie quiere, no, es que yo no quiero que digan que digan qué. Que usted es cristiano, que usted es decente, que usted es un hombre de familia, que usted respeta a su cónyuge, que usted es un buen padre, que usted es un padre responsable, que yo soy un buen hijo, que yo cumplo con mis padres, que yo soy un buen estudiante, que yo no boto el dinero que mis padres están invirtiendo en mí. ¿Cuál es la cuestión? Que yo soy un católico, yo soy un hombre católico, una mujer católica, yo soy joven católico, que yo comulgo, que tú te confiesas, sí, porque yo soy católico, y los católicos nos confesamos frecuentemente, claro que sí, porque yo cometo un pecado y quiero ser un hombre santo, un hombre bien, porque si no soy santo no voy al cielo. Entonces, no, no lo diga así, dígalo de otra manera, el relativismo este que nos tiene locos, entonces ya estamos adornando, disimulando y floreando. No, porque tú sabes que, entonces un floreo, no señores, no me floree más. Esto es así, y al pan pan y al vino vino. Esto se llaman espejuelos, y yo los uso para leer. Estos no son espejuelos oscuros para que no me dé el sol, porque estos no son espejuelos de sol. Estos son espejuelos recetados para que yo pueda leer mejor. Ay, pero ¿por qué no te los pones para el sol? Porque no es de sol. Son recetados para poder leer mejor y no forzar la vista. Entonces yo veo que hoy en día lo más triste de esto no es que la persona, si usted no cree, bueno, pero nosotros cristianos católicos, bueno, usted sabe que no se puede decir, pero ¿cómo que yo lo voy a decir? Pero ven acá. A mí dice, padre, no hable de los divorciados. Yo tengo que hablar de los divorciados porque hay un montón de gente divorciada. Primeramente, para que no se sientan menos que nadie. Para que sepan que hay un proceso de anulación al que todo cristiano católico tiene derecho. Que hay cláusulas, hay nomenclatura para los diferentes causales, hay causales para la nulidad de un matrimonio, que son 14 si no me equivoco, que usted tiene derecho y usted pues, y esto es así, así, así. Yo tengo que hablar del divorcio. El divorcio no es una cosa buena. Yo no creo que nadie esté contento porque se divorció. ¿Que era inevitable? Sí. ¿Que a veces no hay otro camino? Sí. Y porque a lo mejor yo no quiero, pero ella quiere, ¿qué hago? Si ella no quiere, ¿qué voy a hacer? ¿Amarrarla de la pata de la cama? No puedo, o sea. Entonces se divorció de mí porque ella planteó el divorcio y yo soy un hombre divorciado. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con él? La iglesia está ahí. Tenemos que trabajar con ellos, pero hay que hablar de esto también. No, no, no hable nada que hay gente divorciada. Pero precisamente porque hay gente divorciada, yo quiero decirle, como la madre iglesia, yo he dado retiro. Yo me acuerdo que fue cuando yo di el primer retiro de divorciado. ¿Y usted hace un retiro para divorciado? Claro que sí. Si yo tengo sobrina divorciada. O sea, para ayudarlo, para que sepan que no están solos, que son parte de la comunidad cristiana. Yo tengo personas en la parroquia, el ministerio y todo, gente, pero están en segundas nupcias porque es parte de una dinámica y yo tengo que ya hablar de esto. Pero bueno, vamos a una pausa, veremos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y con la palabra de Dios frente a nosotros. Tengo tres textos para ustedes. Voy a mencionarlos, voy a leerlos y después entonces seguimos con la reflexión. El primero que voy a compartir con ustedes es capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 32. Y dice la palabra, 8, capítulo 8, versículos 32, y dice: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Si se mantiene en mi verdad. No es mi opinión, no es el consenso, no es lo que todo el mundo dice, es la palabra de Dios la que define. Entonces, vamos entonces al Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 37. Y dice el versículo 37 del Evangelio de Mateo. Dice, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje, es decir, sea nuestro lenguaje. Sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Fíjense, sí, sí, no, no, no hay puntos medios, no hay floreo, no hay adorno, no hay disimulo, lo dice aquí. Sea su lenguaje, sí, sí, no, no. Que lo que pasa de ahí, todo el disimulo, el lenguaje ese que no se sabe de dónde viene, el florear las cosas, no, eso no es de Dios. Eso es lo que tiene una confusión a la gente, que la gente dice, es que ahora no se sabe qué cosa es bueno y qué es malo. No, no, un momentito, sí se sabe, lo que pasa es que no queremos saberlo. Ay, padre, yo no sé, porque ya la cosa, no se sabe qué cosa es bueno o qué cosa es malo. Digo, no diga eso. ¿Cómo que usted dice que no se sabe? No lo sabrá la gente que no quiere saberlo, o no lo sabrá un mundo que está totalmente distorsionado. Pero si usted es cristiano y es católico, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Están los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, y hay una moral, hay una ética de la iglesia que tendremos. Mira, aquí está, tenemos el catecismo de la iglesia católica. Así como usted dice que no lo sabemos, sí lo sabemos. Nosotros no podemos decir que esta pobre gente que no sepa, pero nosotros cristianos, católicos, sí lo sabemos, coja su catecismo, aquí hay de todo. Esto fue un legado de Juan Pablo II. Entre las múltiples cosas que nos mandó, esto es lo más, porque los obispos dijeron, necesitamos un compendio de las verdades de la iglesia, de la moral, porque hay mucha confusión. Y el Papa dijo, y puso una comisión, tomó casi 5 años, pero es una joya, aquí hay de todo. Y al mismo tiempo, aquí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios. Sí, sí, no, no. Y entonces, vamos entonces a Efesios capítulo 4. Versículo 25, y dice aquí, 4:25, dice, por tanto, desechando la mentira, digan la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si se enoja, no pequen, no se ponga el sol mientras estén enojados, ni den ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se haya en necesidad. No salga de su boca palabra arañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maldecencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Hermano, Dios, bueno, puedo seguir. Aquí sigue el capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre ustedes como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las vulgaridades, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracia. Porque entonces pues sigue, ¿verdad? Vivan como hijos de la luz. Fíjense que está aquí clarito. Nosotros no podemos estar floreando la realidad. No, excusar, no, hermano, no. Yo entiendo que uno puede ser misericordioso. Mira, no se juzga. No, nosotros no estamos aquí para juzgar. pero las cosas son como son. Y lo que está bien, y no, no confunda, porque viene la gente, no, pero no se puede juzgar a nadie, ahí viene, porque estos son los que son más papistas que el Papa. Ay, pero no se puede juzgar a nadie, yo no estoy juzgando a nadie. Si fulano está casado, o fulana está casada, y está por ahí, flirteando, etcétera, 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 con mujer o con hombre, eso es adulterio. Ay, pero no lo diga así. ¿Y cómo lo digo? No, es que lo que pasa es que es un poquito loquita, no, hermano, no. Los locos están en un sanatorio. Eso no es locura, eso es satería, eso es flirteo, eso es adulterio. Yo me acuerdo de aquella muchacha que cuando, eso yo creo que se lo he dicho, pero lo voy a repetir. Ya hace muchos años, pero bueno, ya cogió cordura, gracias a Dios. Me imagino que si ya está yendo el programa se echará a reír. Ya es una mujer, ya tiene nieto. Pero hace muchos años, pero para que ustedes vean que esto ha ido creciendo y creciendo. Ella vino, para tratar de manipularme y conocer a la mamá es una mujer de Dios, mujer de comunidad, de iglesia. Y entonces ella, me la conocía, vino, mira, padre Willy llorando, que mami, que usted sabe que mami es muy fuerte, que... De hecho, denigrando a su mamá, que es una mujer muy buena. Ya es una mujer, pero todavía está viva. Es una mujer ya anciana, pero muy buena. Y, ¿pero qué pasa con tu mamá? No, es que mi mamá no me entiende, pero usted es muy bueno a mí, manipulándome. Usted es muy bueno y seguro que usted me va a entender, etc. Digo, sí, mi hija, claro que estamos, pero yo con mucho gusto. ¿Pero qué sucede? Padre, que es que ella no le gusta a mi novio, porque mi novio, usted sabe, porque padre, todos tenemos defectos. Usted tiene defectos. Claro, mira, claro que yo, ¿cómo no voy a tener defectos? Yo, claro que tengo, y lo que tú no conoces, todos tenemos defectos. Digo, pero ¿cuál es el problema con tu novio? Que tu mamá no le gusta, tu mamá es una mujer buena y quiere que tú tengas tu... Pues ya estaba con los 20, ¿no? Dice, es que mi novio fuma marihuana. O sea, que es marihuanero. ¡Ay, no lo diga así! Digo, bueno, ¿cómo lo voy a decir, mija? No, que... Le digo, espérate un momentito, mira, vamos a entenderlo. Mira, el que estudia medicina es médico, el que estudia ingeniería es ingeniero. El que estudia plomería es plomero. Y el que fuma marihuana es marihuanero. Esto es lo que tú quieres como compañero de tu vida, tu esposo, el padre de tus hijos. Eso es lo que tú quieres. Ah, pues usted está de parte de mi mamá. Yo no estoy de parte de nadie. Lo que estoy tratando es de llamarle a las cosas por su nombre. Y tu madre, que es muy buena madre, porque ella era huérfana de padre, papá murió, una mujer tremenda, que no se casó para criarte, que toda la vida has tenido una educación excelente y tu mamá quiere lo mejor para ti. No, lo que pasa es que mi mamá, que no sé cuánto, bueno, buscó, se casó y un sacerdote se prestó. Yo no me voy a meter en eso. Por supuesto, yo soy malo porque yo soy de parte de su mamá, etc. Y pasaron 2 años. Y me acuerdo que una vez me dice la secretaria, padre, hay una muchacha que, por cierto, padre, está encinta y está muy llorando, quería verlo. Digo, bueno, mira, dile que pase, ¿no? Y cuando ella entra, era ella. ¿Usted no se acuerda de mí? Ay, claro, mamita, tú eras la del marihuanero, ¿no? Aquel. Ay, padre, usted tiene memoria. Digo, ¿qué pasa? Entonces, llorando, ay, padre, yo me casé. Digo, sí, yo después me enteré que te casaste. Dice, ay, padre, pero... Mi marido, un desastre, padre de mi hijo, este niño es de él, no trabaja, nunca encuentra trabajo, yo estoy manteniendo la casa, yo estudio, él es estilista, yo manejo el hogar, pero imagínese ahora, y ahora últimamente está muy físico, digo, está pegado, dice, él ha tratado, digo, bueno, ok, y ahora estoy con mami, que mami, esto lo tengo, ok. Y ahora imagínese con esta barriga, digo, usted sabe, digo, no, un momentito. La barriga no la vamos a mencionar, que eso es sagrado, porque el niño no pidió estar aquí. No, pero usted sabe, no, yo no sé nada. Y si ya cometiste un error, ahora hay que tener ese niño con amor y darle la bienvenida, porque no tiene culpa. Tú tienes que ponerte para tu número y vamos a comenzar. Yo te ayudo, tu mamá te está ayudando para que tú empieces a hacer decisiones, porque se había separado ya, ¿no? Y pon tu vida en orden. la tuya. Tienes que empezar para ver qué tú le puedes brindar a ese niñito que viene, niñito que fue un niñito, linda, para brindarle algo. Ya que su padre no sirve porque es un marihuanero, que siempre está marihuanado y por eso no trabaja, vas a tener que ayudarlo, porque tiene también, ese es su papá, y eso sí no lo podemos quitar. Entonces ella estudió, dice, bueno, estudió, puso su, y se fue para Estados Unidos, su peluquería, el niñito ya es un joven, muy bueno. Pero hermano, no, pero no lo diga así. Que no lo diga así, míralo, ya tienes ahí. Y piense usted, hermano mío, cuántas veces nosotros hemos escuchado en los últimos años historias como esta. Mi mamá, mi sacerdote, una persona que me quería, un maestro, te dijeron, hermano, yo creo, y lo puedo corroborar, que nadie a nosotros nos hace más daño que el que nosotros nos hacemos. Y el que no oye consejo, no llega viejo. ¿Por qué? Porque las cosas hay que llamarlo por su nombre. Sí, sí, no, no. No somos grises, no somos, no cantifleamos. Bueno, tú sabes que no, no, yo no sé, yo soy bruto, explícamelo. Y yo creo que ha llegado un momento, hermano, que como cristianos católicos, sin juzgar a nadie, yo no estoy juzgando a nadie, pero las cosas se llaman como son. Si yo me llevo de aquí la caja de Kleenex, la caja de Kleenex está aquí para los que somos recursos y estamos, y está aquí para todo el mundo. Si yo me llevo esta caja porque, ah, yo no tengo en mi casa, bueno, cómprate una, pero la que está aquí es para todo el mundo. Y si yo me la llevo, yo me robé la caja de Kleenex. Ay, pero padre, no, porque a mí no me la dieron. A mí me la pusieron aquí y tenemos que son para todo el mundo. Y como no me dijeron que era para mí, sino para todo, el que yo me la lleve, yo estoy robando. Ay, pero es una caja de Kleenex. Y si mañana viene una persona con alergia, ¿con qué se suena la nariz? Pero entonces, ay, pero eso es una exageración, eso es una exageración. No, mire, yo cuando voy a los restaurantes, yo colecciono saleros. Y a mí, como veo los estudiantes, me llevo los saleros. Pero usted le preguntó al camarero, le preguntó al maître d'hôtel. No, no, me lo llevé, usted es un ladrón de saleros. Ay, padre, no diga eso. Lo confesó, eso es robar. Y tiene que devolverlo por suena era suyo. Es una exageración. No, porque yo vengo detrás de usted. Y yo tengo, voy a echarle al tostoncito mío, le quiero echar, y no lo tengo. ¿Y por qué? Entonces, le dice, pero no hay salero. Digo, no, pero ¿qué pasó? Ah, que se lo llevó. Pero fíjese, si las cosas se hubieran tomado, bueno, si las cosas muchas en el mundo, en la iglesia, en su casa, en su matrimonio, en las relaciones interpersonales, en los trabajos, si hubiera todo llevado a cabo como es, y las cosas hubieran sido como son, y se le hubiera llamado a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino, yo creo que un 80% de los problemas que tenemos en este momento se hubieran resuelto. No, vamos a dejarlo para mañana, tú sabes, que no sé cuánto, que no. Pero oiga, venga acá. Guerra avisada no mata soldado, ¿eh? Vamos a poner el parche antes de que salga el grano, ¿no? Y yo creo que yo no estoy enjuiciando, yo no soy nadie para enjuiciar, pero esto, mire, esto es una pluma de fuente. ¿Por qué? Porque hay que echarle tinta y escribe de una manera, es muy bonito, a mí me gusta todavía escribir con pluma de fuente, hago carta con pluma de fuente, eso era de antes. Bueno, para usted, pero para mí no, porque a mí me gusta hacer cartas personales, para dar unas gracias, y me gusta que sea tan personal como que yo las hago con pluma de fuente. Que usted crea que es otro de otro tiempo, esa es su opinión, no la mía, y sigue siendo lo mejor que se pueda. Pregúntale a una persona que sepa de caligrafía que no hay mejor escritura que la que se pueda redactar y escribir con una pluma de fuente. Que a usted no le guste porque usted no sabe escribir con ella, no significa que no es la mejor manera de escribir un documento. De hecho, hay documentos que te dicen, tiene que firmarse con una pluma de fuente. Entonces yo creo que en este momento histórico en que nos encontramos, cuando hay mucha confusión, y acuérdense que río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién está de toda esta confusión? ¿A quién le conviene que el mundo esté todo el mundo para atrás, parece que pensemos que todo el mundo tropezándonos. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene que la verdad sea oscurecida por las medias verdades o las mentiras disfrazadas? ¿A quién le conviene? ¿A qué le conviene que usted no sepa lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? ¿A quién le conviene que yo me disfrace de ángel de luz, de cordero, cuando soy un lobo y soy un asesino? ¿A quién le conviene? Pregúntese usted, yo no voy a decir el nombre porque este lugar no tiene nombre, no tiene lugar para ese nombre. Pero hay alguien. El desordenado, el soberbio, el mentiroso, el que crea la confusión, el que crea la división, el que promueve la guerra, el que no respeta la vida de nadie, ni en el vientre de su madre, en el que quiere la destrucción de la familia, el que le quiere alterar el orden y la creación de Dios, ese. Y lo mejor que podemos hacer es al pan, pan y al vino, vino. Y está muy claro, hay 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos, esto se hace, no harás esto. Son 10 mandamientos, los 3 primeros tienen que ver con Dios, los otros 7 tienen que ver con nosotros. Ahí está todo. Y en este libro, hay una parte, hay todo un capítulo, cuando coge la iglesia, está puesta por Dios, para que coja los 10 mandamientos y los, mire, los vaya desmenuzando, para que usted sepa, por ejemplo, el no matar, o el no robar, o no difamar, todo está aquí, todo. Si no lo tiene, cómprelo. Mire, este, que era está aquí de la oficina hispana, que creo que si no me equivoco era es de Pepe, bueno, Pepe Alonso, nuestro querido amigo, un abrazo para ti, mi hermano, se te quiere y se te recuerda con mucha nostalgia. Está todo firmado, está todo, esto es Pepe, que ese era su trabajo, por eso era el hombre que era, ¿no? Y pues, me imagino que tiene uno aquí porque tiene uno en su casa en Miami. Y llegó el momento en que tenemos que poner las cosas en la mesa, las cartas en la mesa, y llamarle a las cosas por su nombre. Y lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios. Y darle a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y llamarle a las cosas por su nombre. Y, como dice en la palabra, ¿no? Lo que es y lo que no es. Y al pan, pan, y al vino, vino. Hemos llegado al final, ¿verdad?, de nuestro programa. Y como siempre, acuérdense que tenemos una obra muy simpática, una comedia es comedia de suspenso. Vamos a estar en Puerto Rico, si no está o alguien conocido, llame porque va a estar muy linda. El 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Piccolo Teatro, pues, se llama Piccolo, chiquitito, pero 250 personas, y la vamos a poner viernes a las 8 y sábado y domingo a las 3 y a las 8. O sea que hay 5 funciones. No dejéis porque se llena muy rápido, gracias a Dios, bendito sea Dios. Y puede llamar al 533-4335 Melocotón en Almíbar. Es una comedia para toda la familia, algo muy sabroso, simpático y no ni vulgar, nada parecido. Bueno, hemos llegado al final y ustedes saben que yo siempre les recuerdo nuestra alianza, pero antes creo que escríbanos a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web www.parroquiasantabernardita.org y el teléfono de la parroquia de lunes a viernes de 9 a las 5 de la tarde, la oficina, el 787-762-0375. Y estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, con 5 programas de lunes a viernes diferentes a las 9 de la noche, hora del este. Y la página de Facebook es facebook.com, Padre Willy. Y todo eso es todo, bueno, hasta ahora. Y acuérdense, tú y yo tenemos una alianza de amor, de amistad y sobre todo de compartir nuestra fe. Yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.